Bueno, bienvenidos al programa número 56 de Radio Ajedrez Profano. Hoy es jueves, estamos grabando el jueves. Día, pues hay que echar un poco de memoria. Hoy es 16, si yo no me equivoco, de enero del año 2014. Y bueno, aquí hablando Juan Represa desde el sur de la provincia de Pontevedra. Y bueno, tenemos con nosotros a Óscar. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Acerté en el día o no acerté en el día?
Sí, te costó, pero acertaste al final.
Bueno, ya liga empezada. Tenemos nuestra dosis de ajedrez en su máxima expresión. El mayor torneo de ajedrez que se disputa en Galicia y uno de los mayores de toda España, ¿no? Pero bueno, empezamos y nada. No sé, Óscar, casi empezamos revisando la División de Honor. Nos falta David hoy, que también debutó en División de Honor esta jornada. Pero bueno, así digo los resultados y luego quizá pues damos dando un comentario. En el primer encuentro teníamos el Xadrez Ourense A, que apalizaba al Círculo de las Artes 5-1. La Universidad de Vigo 4.5-1.5, perdiendo solo Rafa contra Marcos Lorenzo y empatando Avelino contra Joaquín Bello, ¿no? Contra el veterano. Círculo Ferrolano A, que os ganaba ahí 4-2, ya comentarás Óscar. El Alessandre Bóveda, que le ganaba 4.5-1.5 al USC. No sé si es sorprendente el empate de Fontecarmoa contra el Galia. Y finalmente, bueno, la XP caía 5-1, perdiendo Rivera contra Diego Espiñeira y ganándole a Alberto Portela a Pablo Espiñeira, ¿no? ¿Qué resumen haces tú de la ronda, Óscar, y cómo, sí. ¿Cómo os visteis vosotros en la vuelta de la División de Honor?
Bueno, pues, hombre, en principio para la primera ronda, pues resultados, diría, algunos esperados y alguno un poquito más sorprendente, ¿no? El 5-1 de Orense es un poco quizás demasiado, ¿no? Pero ya dijimos que Círculo de las Artes era el que podíamos ver para los tres que estamos ahí abajo, que se pueda meter un poquito en el ajo. Y eso, que Orense tampoco presentó un super equipo, ¿no? Es cierto que Lugo tuvo la baja del Barrio. Y bueno, sí que es un resultado bastante duro. Vigo, pues es puntito y medio con Liceo, que quizás no contaba en sus planes, ¿no? Teniendo en cuenta que este año no hay playoff, pues bueno, hay que procurar golear lo más posible, ¿no? Y ahí quizás ese puntito y medio, hombre, nunca es fácil, ¿no? Golear, está claro, pero bueno, no es Rafa con Blanca, es un jugador bastante fuerte y tampoco era sorprendente que hubiera perdido. Sí, siempre te puedes dejar algunas tablas, ¿no? Un par de tablas, pero quizás ese puntito y medio contaba que Vigo hiciera un poco más. Nosotros con Ferrol, pues la verdad que, a ver, el quinto y sexto tablero lo dábamos ya por perdido antes de ir. De hecho, tuvimos incluso una baja y tuvo que ir un chaval de tercera, pero bueno, eso ya contábamos. Y la verdad que se nos pusieron las cosas bien porque, bueno, el cuarto tablero ganamos en apenas 15 jugadas, un despiste de Mejuto y Benjamín ganó rápido. Y yo relativamente rápido también gané a Borrego un poco más tarde. Y bueno, íbamos 2-2 y quedaban dos partidas. Y la verdad que confiaban que podíamos sacar algo más, pero finalmente acabamos perdiendo las dos y bueno, 4-2. Antes de empezar, nos lo dicen, creo que es correcto para nosotros y visto una vez acabado el encuentro, pues nos queda ese sabor de que podíamos 2.5, un 3-3, incluso 2.5, ¿no? Porque tuvimos partidas para haber conseguido algún puntito más. Y luego el Bóveda, una buena victoria, Santiago jugando con Diego Suárez este año y aún así ha sido una derrota, una victoria bastante clara para el Bóveda. El Interrías-Algalia, pues bueno, viendo los resultados hay un poquito de todo, ¿no? Quizás sorprende la derrota de Dan Cruz ante Charlie Pena en el 6, pero bueno, otros resultados, un Marcial tercero pudo ganar a
Lucas, ¿no?
A Lucas, sí, y arriba, pues victorias de Julio y de los dos Julios, ante Melgar y ante Paredes, bueno, ante Paredes y ante Melgar, ¿no? Entonces, bueno, Fontecarmo el año pasado puso el nivel muy alto, pero a ver, Algalia quizás hace dos años no recordemos que hizo muy buena liga, el año pasado anduvo un poco disperso y bueno, siempre es un equipo correoso, entonces lo puedo ver un resultado pues bueno, normal, ¿no?
Hace tampoco dos años fue cuando le disputó la final a Vigo,
sí,
¿no?
Claro, es un equipo experimentado, llevó un buen equipo con Corona, Melgar, Marcial, tal, bueno, un equipo bastante, Abella, que también empató con Segura, o sea que bueno, un equipo bastante bueno y bueno, es un resultado resultado que podía entrar en cualquiera de ellos, ¿no? Y Padrón Riancho, o sea, contra XP, pues bueno, 5-1 y bueno, y gracias a la victoria de Alberto, ¿no? Ahí un poquito arriba, pues le pasará un poco a como nosotros, ¿no? En los tableros de sobre todo Rivera y Portela es donde XP basará un poco su fuerza. Creo que por abajo les pasa un poco como a nosotros. Y Padrón, la verdad que es un equipo que está muy reforzado este año con los fichajes de Brión y es un equipo que, bueno, no va a tener ningún problema y bueno, ha goleado bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, en principio resultados más o menos normales y de momento, pues bueno, interesante tanto por arriba como por abajo.
Bueno, ¿y tú, Juan Jesús, qué? ¿Cómo lo estás viendo ahí desde la barrera?
Sí, pues poco más que nadie. Yo creo que ya Oscar hizo una crónica bastante extensa, ¿no? A mí me sorprendió también un poco quizás el punto y medio de Liceo, que yo pensaba que iba a ser más goleada. Pero bueno, la primera jornada, ¿no? Ya tampoco se puede decir nada, aún acabamos de empezar y aunque bueno, parece que se cumplen un poco los pronósticos y por abajo sí que va a haber los equipos que digamos, que ya decíamos y bueno, salvo que haya alguna sorpresa de estas de que se meta Blues FC, que no creo, por abajo, algo raro, van a ser esos cuatro equipos los que estén por abajo y por arriba, a ver hasta cuándo no se destaca el ansia de Vigo, ¿no?
Sí, lo que sí que la próxima ronda ya empezaba. Bueno, aquí, claro, son 11, bueno, 10 rondas, pero como, perdón, 11 rondas, pero como estamos ya sin playoff, hay un poco ya de tensión. Y la siguiente ronda, Círculo de las Artes contra la XP, un poco por abajo, y por arriba tenemos todo un Sadrez Eurense A Universidad de Vigo, ¿no? O sea.
Sí, el año pasado perdieron allí, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, puede ser.
Creo que Vigo había perdido contra Orense.
Sí, por la mínima, sí.
Por la mínima. Sí.
Y van a ser dos de los que estarán por ahí arriba, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, es un encuentro interesante, por
después
supuesto.
Después del 5-1, Padrón se las visita al Galia, bueno, después del 3-3, la USC contra San Senso, vosotros recibís ahí a Alessandre Bóveda, uh-huh. Ahí duelo del norte, ¿no?
Sí.
Y Liceo Orense contra el Círculo Ferrolano A, y bueno, el Sadez Orense contra Universidad de Vigo. Bueno, lidera en este momento Sadez Orense A y Padrón con los 5 puntos. Y en la cola, pues bueno, la XP y Círculo de las Artes, pero bueno, es muy pronto todavía para decir nada.
Sí, pero bueno, para la lucha por el descenso es interesante ese Artes XP, a ver qué puede pasar, ¿no? Para todos queremos que haya ahí, ver que el Círculo no golee para que no se escape, ¿no? Para por abajo los equipos querremos, bueno, la XP por interés propio y el resto, ¿no? Pero bueno, sí que es un encuentro interesante para medir un poquito las fuerzas.
¿Tú apuestas por el 3-3?
Hombre, sería fantástico, ¿no? Pero bueno.
Bueno,
pues es muy posible el que sea un 3-3, ¿eh? Yo no creo que vaya a golear nadie. Yo creo que victoria por la mínima.
¿De alguno?
Puede ser, bueno.
Sí, de alguno de los dos. En el aire lo dejo.
Sí. Bueno, desde aquí tu apuesta queda grabada y nada. La semana que viene veremos si fue cierto. En caso de que cumple el pronóstico, que ya no se juegue directamente la siguiente.
Sí, ya hago el pronóstico, ya sí. Ya
está, ya se cumple, ¿no? Bueno, revisamos a lo mejor antes de pasar a la primera. ¿Algún detalle de mejores jugadores de la jornada en la Liga Fantástica? O ¿por dónde empezamos con la Liga, revisándolo en paralelo?
Sí, pues el equipo ideal de la jornada, por ejemplo, que recordemos que al final se apuntaron más de 150 y pico equipos, entonces gracias a todos por apuntarse y vamos a dar al primer equipo de la temporada.
Solamente decir que creo que lo anunciamos demasiado pronto, ¿no? Lo de la Liga. El año que viene yo creo que lo anunciaremos el jueves antes de empezar la Liga. Os daremos 24 horas para que los mismos de siempre lleguen ahí y tal, no sé qué.
Sí, para que se apuren todos al último, ¿no?
Pero bueno, muchas gracias a todos por anotarse y bueno, si siguen
anotando,
¿no?
Anotando, claro, que aún
sí, claro. Claro, el plazo sigue abierto para cada jornada. Recordemos que hay un ganador para cada jornada, aparte del ganador final.
Y que sí, yo creo que para general aún da tiempo, entrando ahora, ¿no? Perder una no sería, hombre, es molesto, pero todavía creo que entrando se puede pelear aún teniendo por la general, ¿no? Luego ya con dos jornadas sería más difícil, pero sí que se puede pelear por los premios de cada jornada, por supuesto.
Sí, claro, aún hay tiempo para la general.
Ahora mismo tienes ya la ventaja de que has visto quiénes juegan, quiénes no jugaron la primera ronda, no quiere decir nada, pero bueno, ¿no?
Sí, bueno. Ya, tienes ya pistas de quién lo hizo bien la primera jornada y bueno, sí, algo de ventaja tienes, ¿no? Y de hecho ya hubo bastantes equipos nuevos y nada, recordamos solamente que los que quieren apuntarse, pues está toda la información en Radio Jerez Profano, blogspot.com, y que ahí están los equipos, la lista de precios, que aparte ya están los nuevos jugadores de cada que debutan en primera cada semana, y también está el formulario para entrar a sus equipos y también los cambios, vamos.
Y tenemos como pista el equipo ideal de la pasada ronda, ¿no? Que es el que ibas a decir. Y mucho jugador de División de Honor este año.
Sí, al final parece que el punto extra de victoria en División de Honor está surtiendo efecto, ¿no? Y además, curiosamente, los dos jugadores de la jornada, digamos, que son Alberto Portela Pereteiro, de la XP Ramón Escudeiro, y Julio Suárez Gómez, de Fondo Carmona Viajes Interría San Ciencio, pues son dos de los más escogidos, que bueno, en este caso sí que cumplieron un poco los pronósticos y además se llevaron los dos puntos de bonificación por ganarle a un rival de más de 200 puntos de lo que ellos. Aunque, curiosamente, sus equipos no ganaron ninguno de los dos, con lo cual se dejaron ahí un punto más que podían haber ganado, ¿no?
Nadie consiguió los 9 puntos máximos, digamos, ¿eh?
Sí, que sería el máximo que aún no se dio. Lógicamente, este año se amplía el máximo, que el año pasado era 7. Este año, aparte del punto por jugar, hay el punto de extra de División de Honor, con lo cual el máximo es 9, ¿no? Y luego ya con 7 hay unos cuantos jugadores, creo que eran 12, me parece, o 10, y donde pues ordenamos ahí un poco por precio, y para rellenar el 8 de la jornada, pues el siguiente jugador es Pedro Cristian Sánchez, del Círculo Chantadino, de Primera División, también de Primera Borja Fernández Ansuar, del Saquedrum de Lugo, Zborak 2.0, que no sé muy bien dónde está este nombre, pero no se nos dan a explicar. Luego hay compañero de Óscar, Benjamín Pérez Souto, de Poca Jerez Arteixo, José La Rosa Vila, de la Sandra Bóveda, Miguel Senyecaride, de Universidad de Vigo, y Fernando Sánchez Adier, también de Jerez Ourense, que son ahí los jugadores que hicieron pleno de puntos, digamos, porque ganaron su partida, ganó el equipo y además estaba en primer tablero en División de Honor, con lo cual hicieron ahí un 7, ¿no?
Muy bien, ahí a tope. Bueno, pues estos son los 8 titulares. También puede dar pistas a los que quieres hacer vuestros equipos, que bueno, que seguro que muchos de estos repetirán en el 8 titular de las próximas jornadas, o al menos eso pasó el año pasado, ¿no?
Sí, bueno, algunas. Es complicado repetir porque hay que estar muy fino todas las jornadas, pero sí que es cierto que hay jugadores que repiten varias jornadas y que ya de cara a la jornada que viene habrá que ver quién lucha por ser el mejor jugador de la Liga Fantástica, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, volvemos.
Quería aprovechar, sí, que estamos hablando ya del tema de los puntos, la duda esta que hablamos de los jugadores sin elo, para aclarar. Es que el otro día pues salió este tema, ¿no?, de un compañero, precisamente por un jugador de nuestro equipo, que una de las bases, que claro, no está puesto, lo aclarará Juan Jesús, que es que los jugadores sin elo, si ganan a alguien con elo, no suman estos dos puntos porque se estableció así, ¿no? Entonces explícalo un poquito tú mejor, Juan Jesús, porque había duda con este tema.
Sí, porque hay una regla que la pusimos ya el año pasado, que es que un jugador, si le gana a otro de más de 200 puntos de suelo, que bonifica 2 puntos extra, ¿no? Y tabla sería un punto extra. ¿Qué pasa? Que con los jugadores sin elo, esa regla no la aplicamos porque es muy complicado de valorar cuál es el elo real de los jugadores sin elo. Porque no es lo mismo ganarle pues, a un chaval joven de 1.100, por ejemplo, que ganarle a un 2.000. Y entonces es complicado valorar cuándo dar esos puntos de bonificación, por lo que, aparte de que son al jugar en primera se entiende que ya van a entrar pronto en elo, que ya el 90% de los jugadores tienen elo, pues no encontramos así forma de aplicar la norma, aunque bueno, se puede cambiar si se plantea alguna forma de valorarlo, aunque bueno, ya digo que a mí por lo menos me parece muy complicado de encontrar un baremo ahí para...
Claro, pero aclarar por lo menos, porque claro, podría pensarse, como ponen las bases, eso, 200 o más. Dice, hombre, alguien que no tiene elo, si le gana uno con elo, tiene más de 200, en teoría. Pero por sí, eso, para evitar esta duda, y los jugadores que no hay muchos, pero que hay algunos, por lo menos de momento que no se está aplicando los puntos. Esto es aclararlo porque nos pasó alguno. Yo no había caído, tampoco.
Sí, bueno, ya que comentamos dudas, también había otra duda en el correo, que cualquiera que tenga dudas pues nos puede mandar sus consultas a ligafantástica@gmail.com. Había una pregunta de un jugador que nos dice, si quiere cambiar a tres jugadores de uno de mis equipos, cuenta como un cambio o como tres si los realizo de una vez, ¿no? Y bueno, entendemos por un cambio que es cambiar a un jugador por otro o cambiar a un titular por un suplente o viceversa, con lo cual, si se hacen tres cambios a la vez, sigue siendo tres cambios, no cuenta como uno, contaría como tres, ¿no? Y nada, creo que con eso ya queda resuelta la duda y nada. Ya hay muchos jugadores, de hecho, que ya...
Que mandan cambios.
Sí, sí, que ya pues... consumieron sus tres cambios incluso. O sea, que hay gente que ya de una tacada ya cambió...
Pero aquí poca paciencia de entrenadores.
Sí, se cambian los jugadores, pero no se cambia entrenador, ¿te das cuenta? Sí.
Aquí es la ventaja.
No dimite nadie aquí.
Nadie. Aquí mandan cambios, pero nada.
Bueno, pasamos a la primera división. Bueno, dejamos la división de honor. Pasamos a la primera división. Grupo A. No sé, Óscar, si los quieres comentar tú un poco.
Sí. Bueno, te puedo ir rápidamente. Vamos con ellos. Viveiro 2, Capablanca 2. La Escola Luguesa de Xadrez, Borac 2. Bueno, 2.0, 1-3 contra Narón. Recatelo ganó 2,5-1,5 a Poquería Jerez Arteixo B. Bazán ganó 4-0 al Bóveda B. Escola Xadrez y Grasa ganó 3-1 a Ferrolano B. Y el Club Exa de Coruña ganó la Escola Técnica por 2,5-1,5. Bueno, en esta categoría, el grupo que nadie quiere ascender, que le llamo yo... pues bueno, evidentemente Bazán puso un muy buen equipo y goleó 4-0 al Bóveda, lo que comenté la semana pasada. A mí me dijeron que se iban a alternar un poco. Esta semana jugaron Leira, Abella, Fernando Domínguez y Fran Pérez. Aún tienen algún jugador más en la recámara que no jugó, pero bueno, aún así es un buen equipo, ganó 4-0. Y destacar un poquito por abajo Viveiro y Capablanca. Empataron a 2, que son los equipos que, bueno, recién ascendido Viveiro y Capablanca, que podrían estar un poco ahí. Narón ganó 3-1 a la Escola de Luguesa de Xadrez, que también puede ser uno de los equipos que se descuide, sobre todo si no juega Borja Vega de primer tablero, que puede estar en el tema del descenso, igual que Arteixo B, que también aquí somos claros favoritos para descender. Y bueno, conseguimos 1,5 puntos en Lugo. Recatelo tampoco puso su mejor equipo. Y bueno, y Sigrasa, una buena victoria sobre Ferrolano B. Mucha gente ganó Picos, pero mucha gente tiene, por ejemplo, a Inés, ¿no? Y es uno de los que el año pasado hacían muchos puntos. Y en el duelo coruñés, pues destacar que volvió a jugar Bodelón en los Alcohólicos tras bastantes años que yo recuerde. Y bueno, también una victoria por la mínima, ¿no? Aquí, de momento, a mí a priori Bazán es el favorito, pero veremos qué pasa, cómo van jugando y qué tal se pone este grupo, que pienso que estará peleado para ascender.
Uh-huh. Sorprende un 4-0, ¿no? Ahí de Bazán al Bóveda. Me parece un poco duro, pero bueno.
Pero bueno, son más habituales, ¿eh?, los 4-0 en estas categorías que bueno, un 6-0 ya en preferente, ¿no? Por ejemplo, pero sí que en las puede haber bastantes, algunos más, es más no tan habitual, pero sí más que en preferente, desde luego.
No sé, Juan Jesús, ¿tú lo viste? ¿Lo esperabas todo esto?
No, bueno, el 4-0 no, pero sí es cierto que Bazán se esperaba que ganara, ¿no? Y bueno, el Grupo Norte, pues más o menos un poco lo esperado. Yo supongo que Bazán, si quiere subir, subirá. Y por abajo va a haber 5 o 6 equipos que estarán ahí peleando, yo creo, ¿no?
Bueno, Grupo B, pasamos ahí. Zafa 4, menos 2. Por una circunstancia que comentaremos ahí luego, no sé. Un poco extraño. El Mercantil de Ribeira, 2,5-1,5 contra el Brogan A. Victoria, primera victoria. Club Karpov, 3-1. Quizá menos contundente, a lo mejor, de lo que esperábamos, ¿no? Y después tenemos la Casa de Juventude de Fontecarmona.
Sí,
Fontecarmona, Casa de Juventude, ganándole 2,5-1,5 al otro equipo de Fontecarmona, con lo cual, bueno, quizá luego comentaremos esto de los enfrentamientos directos entre equipos.
Sí, porque esto ha sido, o sea, hay que alabar a los clubes que luchan y me parece una vergüenza lo que han hecho algunos clubes de 4 tablas sin jugar, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
esto
sí
es desvirtuar competición, pero en primera, en segunda, y no, yo no voy a citar equipos, cada uno que se dé por aludido, no quiero problemas con nadie, pero me parece completamente desvirtuar la competición. Así, claro, a alabar a los que han jugado, a los que han luchado, sí, sí, y sean del mismo club, y para mí, esto es uno de los problemas de tener varios equipos en la misma categoría, por supuesto.
Sí, sí. No, bueno, yo nos tocó también jugar y creo que es de las primeras veces que terminamos más allá de las 9 y pico de la noche, y seguían luchando ahí en la mesa 1 para dilucidar quién ganaba. En general yo creo que se lucha perfectamente, hay algunas tablas ahí que son un poco extrañas, ya llegaremos a ellas.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, aparte yo creo que este año se acentúa por el hecho de que solo bajan 2, con lo cual un 2-2 para los equipos que luchan por no bajar es mucha ayuda, ¿no? Es como antes que bajaban 4 y tenías que estar un poco atento, entonces igual lo peleabas más, ¿no? Pero ahora con solo bajan 2, pues ya dices, bueno, pues 2-2 y no bajamos ninguno. Y por lo menos ya es una ventaja contra otros equipos, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, aquí se ve que han luchado entre ellos y...
Sí, bueno, ha habido de todo.
2.5 y medio.
No, bueno, había dos encuentros en primera que fueron tablas las 4 partidas.
Ahora llegamos. Marquiño 2, Academia Not 2. Ahí empate a todo. Bueno, pero hay 2 victorias por cada tanda. Y Torpedo Gallaecia 2, Sadrez Gallaecia. Aquí llega el primer caso. Manuel Rodríguez Lamas, tablas contra Pablo Gómez Segade. James Alén Dalgren, tablas contra Óscar Porto. Miguel Ángel Vázquez, tablas contra Gregory Borac. Y Eloy Sisto Puente, tablas contra Carlos Yebra. Bueno, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece primero el encuentro de Safa A contra Sadrez Nemezo?
Bueno, Nemezo, que yo, o sea, lo que veo en el acta es que fue sin 2 jugadores, no sé por qué.
Sí, un poco extraño, ¿no?
Esto... Sí, no, para mí es la sorpresa de esta primera jornada, ¿eh? Que en primera división haya un incompetencia de 2 jugadores y veremos qué pasa en las siguientes jornadas, ¿no? Porque recordemos, bueno, aprovecho para decir que de cara a la Liga Fantástica tenemos puesta la norma de que en caso de que haya una partida que no se juegue no cuenta para la Liga, ¿no? Entonces, en el caso de que alguien tenga sus equipos a Víctor José, a Víctor Goday o a Miguel Antonio Dieguez Ratón, que no se les vino el rival, pasarían a contar los suplentes en ambos casos, ¿no? Esto ya fue una regla que se puso el año pasado porque ya pasó con el Marcote, me parece, ¿no? Y nada, decir que si vuelve a pasar una incompetencia, el equipo quedaría eliminado, ¿no? Entonces habría que ver.
Aquí no es incompetencia del equipo, es incompetencia de 2 jugadores.
Sí, es de 2 jugadores.
Sí, pero si vuelven a faltar 3 más, 3 jugadores más, ya sería eliminación, me parece. Hay un porcentaje de rondas de jugadores que pueden faltar. Y creo que son 5. Una vez que faltan 5 jugadores ya estaría eliminado, me parece.
Wow. Pues bueno, se lo están jugando. Bueno, y aquí tenemos el primer empate a todo, ¿no? Digamos que tenemos 2. Este, más luego en el grupo C, que se lo veremos ahora, es Adriz Orense C, Joao Carlos Fernández hace tablas con Alejandro León, Gabri Roma hace tablas con Juan Delfín Conde, David Vázquez hace tablas con Alfonso Agra y Miguel Ferreiro hace tablas con Francisco Sotelo. Bueno, no sé.
Y gente que sube de segunda...
Esto es un poco extraño, ¿no? Y esto es lo malo, que tú, bueno, hemos dicho más de una vez, si vamos a tener 2 equipos para hacer esto, pues bueno, no está bien.
No.
No, a ver, pero está claro que en ambos casos no jugaron ninguno de los 2. Y aparte ya de la ventaja ya comentada del descenso, es que puedes subir a jugadores
de otro equipo. No perder él o sí, cosas de
claro, estas. Claro, puedes hacer un poco lo que quieres y bueno, mientras las reglas te lo permitan, pues...
Sí, a ver.
Ya, realmente para mí es más culpa de las reglas que de los equipos, porque sí. Realmente si tú te ves en que vas a estar peleando por el descenso y tienes 2 equipos así, pues muy bien por los que no lo hacen, pero yo creo que cada uno habría que luchar por lo suyo y es más culpa de las reglas que te permite tener 2 jugadores.
Ahí está. Yo pudimos no ascender y estar 2 equipos en primera. A mí me toca el Arteixa y B, tal como está el rollo, y el B sufre, podía decir en la primera, bueno, pues venga, ponemos un hostal y un 2-2, les viene bien. Yo objetivamente respeto esto, aplaudo al que creo que haya que jugar, ¿no? Pero también entiendo al que, mira, a mí la regla me lo permite, lo hago, pero esto pues es un problema, ¿no?
Bueno,
pero bueno.
Sí. Luego hay el otro tema, ¿no? Que es el... Yo este es uno, y luego el otro que lo comentaba Juan Jesús en una de sus primeras intervenciones, como decía él, que luego el tener 2 equipos en la misma categoría hace que uno de ellos pueda ir más fuerte al final, cuando a lo mejor no le hace falta para favorecer
Es que no solo es tenerlos en una categoría, es tenerlos incluso, ha pasado, por ejemplo, con Orense, de tener algún jugador fuerte portugués inscrito en el equipo de tercera, para subirlo al que te dé la gana cada jornada. Sí, imagínate, sí. en la siguiente al de segunda, al de primera.
Sí, aunque es, aunque ahí creo que cambió la norma, porque sí que el año anterior, o hace 2 años, cuando nosotros denunciamos, sí que pasó eso, que un jugador jugó en una misma división. De hecho no, yo había pues puesto un caso de un jugador que jugara contra el mismo jugador de otro equipo, porque jugara con dos equipos distintos. Y luego, al siguiente, la federación puso una regla de que si un jugador juega en segunda en ese equipo, luego ya no podría jugar en otro, del mismo club. Entonces, no puede ser que jueguen, por ejemplo, un jugador que sube de segunda a primera, pues al Torpedo Galicia, ya no podría jugar en esa de Galicia. Esa norma la pusieron el año pasado, si no recuerdo mal.
Yo creo, ¿no?
Sí.
Pero de todas formas, sigue siendo mucha ventaja para los clubes que tienen a muchos equipos, porque siempre se puede planear a qué equipo subir y bueno, y sobre todo cuando tienes muchos equipos, es muy fácil de planear esas cosas. Aparte, echa la ley, echa la trampa, ¿no?
Bueno, aquí tenemos arriba a Safa y a Karpov, abajo Nemezo y Suvenil, la USC. Y bueno, el último equipo, el último grupo de Primera División, empezábamos diciendo Saez Orense C contra Orense B 2-2. No sé si sorprendente, pero bueno, a mí me sorprendió Ence Marín ganando 2.5, 1.5 a Marcote. Marcote con Outerelo, Borja Paredes, Javier Marcote y José Carlos Troncoso. Y teníamos al Vila de Bouzas recién ascendido, perdiendo 0-4 contra Chantada, y Chantada presentando a los dos GMs, a Dragan y a Alejandro Hoffman, allí en Vigo. El Alequín ganaba 2.5, 1.5 a Casa Juventud de Orense, recién ascendido, que aún así levantaba unas tablas de Bryce y ganaba Alberto Iglesias en la última mesa. Y en las dos últimas, el club Sadez Bueu 2-2 contra la Peña Recreativa Pera. Y finalmente, la Universidad de Vigo, Sadrez Galego, pues conseguía un empate también contra el Universitario Orense, en el que incluso en la primera mesa Enrique Ruiz le ganaba al campeón orensano, Javier Barasa, ¿no? Bueno, no sé, un poco extraño este grupo, quizá, ¿no?
Sí, a mí realmente me sorprendió casi más el 4-0 de Chantada al día de Botas, porque sí es cierto que presentó a dos GMs, pero luego por abajo presentó a dos jugadores de casa. Y yo creo que un poco, quizás el Villa de Bouzas, que ya recién ascendido, le pudo un poco la presión, no lo sé. Y luego, otro detalle, que es que la Universidad de Vigo jugó contra la Universidad Teodoro de Orense en la primera ronda, con lo cual yo intuyo que siguen siendo filial de la Universidad de Vigo. Porque o es casualidad, o este año lo que hicieron fue ponerlos en primera ronda ya para que no hubiera dudas, ¿no? Y sí es cierto que el Marcote sorprende un poco, aunque también un poco parecido a Chantada. Llevó dos jugadores más fuertes por arriba y luego los otros dos un poco más flojos, ¿no? O sea, que aquí sí que yo creo que hay claro riesgo de que Chantada te ascienda ya en la jornada, no sé, 6 o 7, porque al ritmo que van. Y encima nadie el siguiente ya tiene 2.5, ya cogen ventaja en la primera jornada. Va a estar difícil pararlos, ¿no?
Sí, hombre, si juegan los dos grandes maestros, se acaba pronto, eso seguro.
Bueno, pues nada, esto fue la primera división y volvemos otra vez a nuestra Liga Fantástica. Bueno, seguimos desgranando un poco lo que ha sido la jornada, Juan Jesús.
Sí, bueno, pues si quieres pasamos ya a los ganadores.
Sí.
Porque fue una jornada bastante igualada, ¿no? Yo creo que realmente los managers no han estado muy acertados porque de hecho la puntuación máxima hubiera sido 44. Y no se han acercado siquiera. De hecho, no hay ningún equipo, que ya es raro, entre los más 150 que tenga 6 jugadores que hayan ganado, que es bastante extraño, ¿no? Para una jornada, ¿no? Y esto dio lugar a que fuera muy igualada. Y nada, hay muchos equipos que pasaron de 30 puntos. Pues ahí está Millanero, Compostelán, que fue el ganador el año pasado. Está King John, está Carboeiro. Y luego, entre los tres primeros, pues había un triple empate a 34 puntos, que era el equipo de Lu, Lu 1, el equipo del Manstein, Icarus Dream Suite, etc. Y luego, Luego el equipo que el ganador al final, que es del Alex Lagrimita, el equipo sin llorar, que al final ganó por el primer desempate, que es el equipo de menor valor, ¿no? Que este equipo valía 1.465, mientras los demás valían 1.500 y 1.495, ¿no? Y nada, pues por cierto, una curiosidad con este equipo, que este equipo era un equipo que se había inscrito, perdón, incorrectamente, que se pasaba del presupuesto y mandó a última hora un cambio ahí para arreglarlo, ¿no? Y al final terminó ganando la jornada, ¿no?
Impresionante,
Sí, porque se pasaba de presupuesto y ahí hizo un cambio de jugadores y nada, al final le salió bien y ganó la jornada. Además, sin ese cambio, por cierto, no hubiera ganado.
¿eh?
Sí, porque, bueno, no sé si puedo decir el cambio.
Sí, dilo, ya que ha ganado, hay que desgranar todos sus trapos sucios.
Sí, pues había hecho un cambio. O sea, el equipo que estaba inscrito llevaba a Julio González y se pasaba de presupuesto. Y el cambio para arreglar el equipo fue cambiar a Julio González por su compañero Julio Suárez. Y gracias a ese cambio, pues el equipo tiene más puntos y ganaría la jornada. Aunque bueno, lógicamente el otro equipo no sería válido porque se pasaba de presupuesto, ¿no? Pero incluso así tendría menos puntos, ¿no?
Sí, tendría dos menos, ¿no? Algo así sería, a lo mejor.
Sí, no sé si uno o dos menos, pero bueno, como hubo un empate, pues ya no lo llegaría. Ya
Sí,
no lo
sí.
llegaría porque hubiera ganado el Manstein, ¿no?
Bueno. Tenemos a nuestro campeón del año pasado, de todas formas, Compostelano, ahí fuerte todavía, ¿no? Ahí.
Sí, no, está ahí ya en sexta posición y bueno, aunque la primera jornada no dice mucho porque digo, está todo muy igualado y cualquiera se puede meter arriba, ¿no? Sobre todo con una jornada donde ni siquiera se batió el récord de puntuación del año pasado, ni siquiera con el punto extra por jugar, con lo cual para mí es una jornada de baja puntuación, ¿no? Luego ya veremos si a lo largo de la liga me equivoco o no, pero yo creo que es una jornada de las más bajas que va a haber de aquí al final.
Sí, hay que irse afinando. Bueno, luego daremos los premios que los comentará Óscar y así recordamos un poco cómo son. Pero bueno, felicitamos desde aquí pues a Manuel Carballo Cancela, que es el descubierto ganador de la primera ronda, y así ya lo hemos puesto en el panel de ganadores de este año. Aparte, no repite ganador del año pasado. Acordaros que el año pasado incluso llegamos a tener dos que ganaron dos veces, que fue David Pérez Carballo y Santi Domínguez. Pero bueno, Santi ganó tres veces, perdón. Santi
Bueno,
ganó tres veces.
Santi ganó una jornada, lo que pasa es que tenía el segundo y el tercero de la general.
Exactamente, efectivamente. Solo repitió David, pero Santi ganó la última y ganó los dos últimos, efectivamente.
Sí, ganó la general, digamos, ganó
Sí, sí,
el
sí.
segundo y el tercero de la general y ganó la última jornada. Fue
Perfecto.
allí.
Sí. Se tuvo un sprint final ahí potente, aunque siempre estuvo por arriba, ¿no?
Sí, estuvo por arriba, sí.
Bueno, pues venga, volvemos ahí ya a la última un poco por comentar, la segunda división.
Bueno, eso sí que repasar, que no le hemos dicho el equipo ganador entero.
Ah, sí, descubre las vergüenzas aquí de Manuel.
Sí, pues el equipo está formado por Luis Segura Santos, ¿no? De Fondo Carmó, Alberto Portela Peleteiro, que es jugador de la jornada junto con Julio Suárez Gómez, que también está en el equipo, ¿no? Y luego Pablo García Castro, de la Universidad de Vigo, Javier Domínguez Carnero, está el mismo, Manuel Carballo Cancela, que hizo tablas, por cierto. Y ahí
Con Borja Paredes, sí.
con Jacobo Paredes en Marcote, que es
Como Paredes.
muy buen resultado. Pero bueno, ya digo que no es un equipo que no tiene 6 juegos que ganaron, tiene 5. Y luego suplentes pues estaban Ansur López Blaña y Nicolás Ribeiro Pereira, ¿no? Y este equipo pues es el primer ganador y nada, enhorabuena para él.
Bueno, pues venga, revisamos rápido segunda. Segunda, bueno, en el grupo A, Air Ortés 3,5 a Ortés, el equipo A, el equipo B, Bazán 2, Bazán B 2, Bazán C 2, y aquí no hay cuatro tablas, sino que hay dos tablas y dos victorias, una por cada lado. Círculos Sáenz Narón 3, Recatelo Campos Lugo B 1, Saquedrum Suvenil 3, Fornos Fernando Balín 1, Sadezas Pontes 3, Torreón 1. Y Círculo Ferrano D3, Círculo Ferrano H, aquí tampoco hay mucha cosa que decir, uno, ¿no? Bueno, ahí parece que se decanta esto entre dos grandes grupos, los que van con tres o más, los que están por abajo, ¿no? Aquí...
Sí, muchos encuentros de equipos del mismo club, ¿no?
Sí. Pero bueno, luchaos.
Sí, peleaos.
Sí, pero ya,
sí, quizás Recatelo, ¿no? Que tiene algunos jugadores fuertes, pues fue un poco la sorpresa aquí contra Nalón, Tuimar, ¿no? Jugando Penalonga en el uno y pero bueno, luego mezclaron un poco, jugó su hijo también, mezclaron un poquito algún jugador veterano con algún jugador joven y bueno, un 3-1, pues quizás un poco sorpresa, ¿no? A priori.
Bueno, luego en el B, Ferrol C, 3.5-3 al E, y de aquí otro duelo y bueno, decidido con sangre. Otoquesira, 3-1.
Padre contra hijo, ¿eh? En el cuarto tablero. Ya le dije yo a Cubero, sí, lo hice, había hecho adrede. David Seoane jugaba contra su padre. Sí.
Bueno, ha jugado.
Y ganó David Seoane.
Sí, está claro, solo podía ganar David Seoane. Pero bueno, Castilla le ganó a Tojo. Pues nada, un saludo aquí. Han jugado bastantes veces juntos, de verdad. Yo lo he visto bastantes veces. Pero bueno, luego el Otoque Siria ganó 3-1. El 3-1 es el resultado de moda.
Sí, es, contra, está, el estándar, ¿no?
Sí, sí, contra Alexandre Bóveda C. El Artesanos ganó 3-1 en la visita que hizo al Cabo Tauriñán. Y bueno, siguiendo la CIDU, hace tablas con el Guillán y el Progreso. Peña Clubesa gana 3-1 a Aficionados Clubesa. Aquí tenemos otro enfrentamiento entre ellos peleado, que hay muchos. Y finalmente la escuela Sadres Sigras B gana 3.5-3 a Sadres Betanzos. Bueno, nada, aquí lo parecido, ¿no? Esto del 3-1, 3.5-3 es la moda aquí ya.
Sí, sobre todo el 3-1, porque hay muchos ahí.
Bueno, Grupo C, ya esto... Aquí hay, llega a ver. Ah, vuelvo a ver repetición, sí, pensé que había leído mal. Viajes Barraña B, 0, Viajes Barraña 4. Esta es otra modalidad, ¿no? Que el equipo que va quiere extender gane 4-0 al otro.
Sí, esa es la otra también. Esa es la otra, claro.
Bueno, vamos a suponer.
Este club, la gente que no lo sepa, creo que es el antiguo Riancho, o uno de Riancho, bueno, de Riancho, ¿no? Del antiguo
sí, Riancho. Sí, esto es Riancho, sí, que parece que ahora ya no están patrocinados por el anterior y ahora cogieron aquí a Viajes Barraña, parece ser.
Ah, cambio de patrocinio. Aquí tenemos enfrentamiento, el McDonald's Cruza de Fontecarmoa le gana de 2.5-1.5 al Cruza de Fontecarmoa Autobuses Pereira. Partido peleado, claramente. Y el Peleteiro le gana 2.5-1.5 al Club Ágora. Pousadas das Ánimas en tabla contra Algalia de Abaixo. La Escola USC, bueno, ya es el filial, digamos, de la USC, ¿no? Uh-huh. Le pierde 2.5 contra Padrón B. Y finalmente, Liceo Poblense gana 3-1 a la Estrada. Y un poco... Aquí un poco más igualado todo, ¿no? Salvo Viajes Barraña, pero que le gana al filial. Lo demás está bastante igualado, ¿no? Hay grandes...
Sí, bueno, yo personalmente creo que este es el grupo más flojo de segunda. Por los equipos que hay aquí, que son muchos equipos nuevos que vienen de tercera y en general. Y por otro lado, es el grupo donde pienso que deberíamos estar nosotros. un poco por proximidad, ¿no? Porque está ahí el Ágora de Silleda y está aquí a 10 minutos de aquí, está la Estrada, pero bueno, por cosas de estas de la proximidad geográfica, pues no estamos en ese grupo, parece ser.
Tú es que querías venir a verme, entonces.
Sí, debe ser eso, sí.
Sí, sí, sí. Yo tengo aquí a toda la familia que está esperando. Te digo ahora, luego llegaremos a eso. Vuestra visita aquí.
Pues yo creo que venís vosotros aquí, ¿eh?
Yo creo que no, a ver, déjame ver, ¿estás seguro?
Yo creo que sí, ¿eh?
A ver, estoy revisando. No, 15 de febrero.
Ah, sí, cierto.
La Roca Negrán C contra Escuela Link A.
Pues sí, no me puedo escaquear entonces.
Sí, sí, creo que te van a hacer ahí una bienvenida.
Sí, con pancartas y todo.
Sí, pero para que pierdas, está claro.
No, seguro, toda la partida ahí detrás molestando, ya lo veo, ¿eh?
Sí, sí, te llamarán al móvil, harán de todo, bueno. Bueno, venga, a cosas serias. Grupo D, la XP Ernesto Filgueira pierde 1-3, también aquí disputado, contra el Alexei Shirov, de la XP también. Y 2-2 entre Peón Doblados y Manuel Morales. El Sadés Portas pierde 1-3 contra el Jorge Cuña. Ence B, 3.5 aquí fuerte contra el Aigón Ajedrez Marín Promesas. Estos son dos filiales, por lo que entiendo yo también aquí.
Sí, yo creo que sí.
Pero también, bueno, partidas disputadas. Aquí una cosa curiosa, que es el Sansenso contra el Sansenso B. Ganan 2.5, 1.5, pero todavía no han confirmado el visitante. Esto es durísimo, ¿no? Porque sí.
No, esto debe ser que el que igual que aquí en la LIN, el que, porque tengo totalmente muy en cuanto a filiales esta jornada, que el que registra los resultados no se dio cuenta del detalle y solamente lo hizo para uno de los dos equipos.
Sí, sí, acordaros, tenéis que meter los dos.
Claro, y si eres, cuando pasa esto tienes tú que meter los dos para confirmarte a ti mismo, digamos.
Bueno, esto fue el D. Bueno, quizá el Dorna se destaca ahí, ¿no? 4-0. Con Alfredo González, Carlos Miguel Chávez, Alejandro Prado y Manuel Otero Rivas.
Sí, creo que te faltaba decir el resultado, ¿no? De Dorna 4, Restaurante Pedra 0.
Exactamente, y se destacan ahí de primeros, ¿no? Y bueno, ya pasamos al sur. Aquí Saez Albatros B pierde 0-4 contra Albatros A. Supongo que partida disputada. Manuel Iglesias 1-1 contra el Mosefesa Andewilers, que gana 3-1. El Vila de Bouzas B pierde 1-3 contra Chiringos Contos Tui. El Chigorín 2.5, 1.5 contra el Tui gana. En el enfrentamiento nuestro, claro, me pusieron a mí y fui el que perdí. Los demás ganaron, pero la verdad que la última partida, que fue la de Mireia, se terminó a las 9:30, un final ahí súper intenso. Y finalmente, uno de los duros que hay aquí también, la ST, bueno, con los hermanos Carballal, al menos el año pasado lo hicieron muy bien, pues le hizo el 4-0 la 11, y bueno, está ahí la cosa dificililla. Se ha puesto ahí equipos con 4, equipos con 3, y bueno, a ver cómo va esto.
Sí, aunque bueno, el Nigrán también, en principio, está ahí arriba, supongo, ¿no?
Bueno, es una apuesta ahí. Es muy difícil porque, como solo sube uno, y ya ves, equipos con 4-0, ya te empiezas a...
Sí, yo creo que es otra injusticia de que solamente sube uno, es que pasa cosas que pasan en el grupo E, que también pasan en el nuestro, que hay grupos donde hay dos equipos que bajaron de primera y hay grupos donde no hay ninguno. Por ejemplo, en el grupo E está veo ahí, aquí aparte de la Roca, está en el Chigorín, ¿no? Que también bajó el año pasado. Entonces, como está la regla de proximidad, que bueno, tampoco es que se cumpla mucho, siempre caen equipos de primera todos por la misma zona y luego hay grupos donde no cae ninguno, ¿no? Y a mí me parece un poco injusto, por lo menos, ¿no?
Bueno, pues llegamos al grupo F. Comenta tú, Juan Jesús, tienes ahí...
Sí, pues aquí muy igualado todo, ¿no? Estadio Zourense D, Celanova A, 1-3. Laroca Nigrán C 1, Sared Loureiro 3, Lucena 2, Circo Chantadino, Sared Gadis 2, Ataque Peonil 2, Ateneo de Ourense 2, Escuela de Alín A 3, Casa de Juventud de B 1, Universidad de Vigo, Sared Galego, Universidad Internacional 3, Universitario de Ourense B 1. Y nada, pues nosotros ganamos quizás un poco menos de lo que esperábamos al principio, aunque luego he visto las partidas. Nos podemos conformar porque pudo haber sido peor, ¿no? Jugaron bastante bien los chavales ahí de Casa de Juventud. Y nada, creo que es el único grupo donde no hay nadie que haya metido más de un 3-1, con lo cual yo creo que ya indica bastante que va a estar todo muy volado. Y nada, nosotros tenemos un encuentro contra el Ateneo para la semana que va a ser, yo creo, de los más duros de la liga. Y intentaremos estar arriba nosotros y supongo que Celanova, Ateneo y Loureiro, ¿no?
Bueno, está ahí durillo. Y luego, simplemente por revisar los grupos de tercera, ya por terminar, el Ferrolano F lidera el grupo A, el grupo B el Sadrez Betanzos B, el grupo C el Club Sadrez Zoroso, el grupo D el Saquedrum Infantil, el E Peones de Monterrey, el F lo lidera la Escuela Sadrez Bretema, el G el Naidos Cayo de Troya y el H pues el Laroca D. Bueno, dejamos antes a Manuel Carballo, cancela sin saber cómo son sus premios. Acláranos esto, Óscar. ¿Qué tiene que hacer ahora Manuel? ¿Cómo conseguir su premio? ¿Qué premios al final hemos publicitado? ¿Y cómo quedan ahí los ganadores de la de la Liga Fantástica de Radio Ajedrez Profano?
Pues sí, bueno, en las bases, en el blog, pues tenemos allí un apartado para consultar los premios y, como siempre, pues este año, aparte de, pues hay una serie, un listado de libros allí disponible, unos cuantos libros, hemos reducido el número de Chessy a unos títulos concretos que podéis ver allí en las bases: Brodsky, maestro de improvisación, el torneo de Abro de 1938, Naidorf, 15 aspirantes al título mundial, el Iscases de Mejora tu juego posicional, el libro de las frases del ajedrez de Montero, el de la batalla de lista de Topalov contra Kramnik, Shirov de fuego en el tablero, el de todas las piezas atacan de Larsen, Karpov el virtuoso de los finales, desarrolla la intuición en ajedrez, mil martes artísticos y defensa francesa, todo sobre la variante de 5. Tenemos algunos libros más, por ejemplo, de la Casa del Ajedrez, como es Comprender el juego de peones, de Drase Marovich, Lecciones de estrategia en ajedrez, de Valery Bame, y la defensa a Caro Kann, de Joe Gallagher. De tutor tenemos Secretos de la inversión de jugadas, de Andy Usoltis. De la editorial Quality Chess tenemos Chess Evolution Beyond the Basics 2, de Artur Yusupov, una serie que es bastante conocida también, bastante reputada. Tenemos por ahí el Gearbook 107, de la editorial New In Chess, Secrets of Opening Surprise, volumen 8 y volumen 11. Bueno, así en plan de libros. El ganador de cada jornada tiene un libro, y este año, como novedad, hemos conseguido, gracias al apoyo de Peón de Rey y de Chess APPS, una aplicación gratuita que se puede descargar en la página web chessapps.net, que es para leer libros electrónicos, algo que ha sacado la editorial, bueno, lo que es el grupo Edami, ¿no?, con Peón de Rey y compañía, hay formatos libros en formato digital. Pues lo que tenemos con Peón de Rey es que el campeón de cada jornada va a recibir también un ejemplar de la revista Peón de Rey en formato Chess APPS. Entonces, el campeón lo que tiene que hacer es ponerse en contacto conmigo en info@pokeryajedrez.com o a través de Radio Ajedrez Profano, me pasan a mí después su mail, escoger uno de los libros que quiere de premio, y luego para el tema de la aplicación hay que descargarla y registrarse. Una vez que haga eso, dándome a mí el nombre de usuario, pues ya le hago, después ya le harían llegar manualmente, pues activarle la revista. Esto será un poco el proceso, ¿no? Descargarse la aplicación. Hay algunos libros gratuitos que ofrece Peón de Rey en Chess APPS. Cuando empezaron ofrecieron algunos libros gratuitos, y la aplicación es bastante cómoda y lo tenemos en PDF. Estos serían los premios para cada jornada. Va a haber un libro y un ejemplar de la revista Peón de Rey en Chess APPS.
Sí, solo por complementar, Chess APPS la hay para descargar en el ordenador, y también la tenéis en aplicación en tabletas,
sí,
móviles.
También,
móviles
sí, sí.
Seguro, pero en tabletas seguro.
En tabletas sí.
Yo la tengo, y desde el principio, pues bueno, efectivamente el otro día todavía estaba entrando. Tuvieron algunos libros gratuitos, ahora tienen dos o tres, creo que son. Algunos los han quitado de los que estaban gratuitos antes.
Ah, bueno, puede ser, claro, sí, yo los tengo guardados, sí, no
sí,
sé.
Sí, sí. Bueno, pero porque ya no están. Tenían una revista de la primera, creo que la pusieron gratuita, ahora ya la han quitado, claro, para promocionar.
Sí.
Y la verdad que es un formato que yo lo comenté varias veces. Hay aparte de Chess APPS, hay alguna aplicación más.
Sí.
Que permite leer libros con la reproducción de la partida en tabletas y demás. Yo la verdad que he leído parte de algunos y es un formato interesante. Yo no sé cuánto de popular y cuánto lo se está usando, pero
bueno,
me parece
se acabará
una forma
usando,
interesante,
se acabará usando,
¿no?
todo digital, yo creo. El papel en unos años es muy cómodo, ¿no? Los costes son menores, tú te lo compras, lo descargas ahí, lo tienes y es bastante cómodo, ¿no? Yo creo que en el futuro, a un medio plazo, irá todo, yo creo que irá todo a través de APPS, pero bueno.
Yo soy muy lector de libros en general y la verdad que el mejor regalo que he tenido el año pasado fue el lector este de Kindle, de tal, que me hace que en lugar de tener que irme con el tocho de libro de un lado para otro, te vas con una hojita de nada, llevando no sé cuántos libros, y lo leo, que es una maravilla. Y la verdad que con esto pues se hace también bastante agradable. Yo no sé si alguno de vosotros lo habéis experimentado un poco más en profundidad, pero bueno, la verdad que animo a todos los que están oyéndonos a que la prueben. Es gratuita, descargarse algunos ejemplos que tiene gratuitos, Y bueno, luego los precios son muy, muy asequibles.
Claro, claro. Cualquier libro, un libro, por ejemplo, en papel, si, la revista, el ejemplar suelto, por ejemplo, no sé si suele valer, creo que está por 8 euros ahora, aunque se vende por suscripción. Si la descargas, no llega a 5. O libros de 15 o 20 euros, pues igual están por 10, ¿no? Y están sacando algunas publicaciones ya exclusivas, tienen material propio, o libros que se sacan en papel y en APPS, que claro, en APPS pues es más barato. Y bueno. Entonces, estos serían los premios de cada jornada, ¿vale? Y luego, al final, para los premios generales, tenemos tres como el año pasado, y el campeón de la general llevará un reloj CV2, un reloj digital como el del año pasado, más una suscripción anual a la revista Peón de Rey en formato Chess APPS también. O sea, esto sería una suscripción completa para un año, ¿no? Que están, ahora mismo están sacando cada 2 meses, o sea, son 6 números al año. Y el libro Linares, 25 años del ajedrez. Para el segundo clasificado tenemos el juego de piezas plomadas y tablero enrollable de Chessy, también el libro de joyas del ajedrez volumen 1, y para el tercero el libro de joyas del ajedrez volumen 2 y siluetas del ajedrez moderno. Estos son en principio los premios. Si encontramos alguna cosa más que todavía no está descartable, pues lo intentaríamos, ¿no? Meteríamos algo más, tanto para la, o para general o a lo mejor para algún sorteo, pero bueno, de momento es lo que tenemos confirmado. Y también recordar que había algunas conseguido, no se va a agotar, pero bueno, habría hasta un total de 5, en principio no si a alguien le interesa no creo que se gastaran todas, lo que eran las ofertas de suscripción a lo que es el portal de ajedrez de ICC, también con un descuento de mitad de precio. Entonces, si a alguno también le interesa, en principio solo ofreceremos al campeón de cada jornada, ¿no? Si también le interesa, pues que se pusiera en contacto para explicarle más detalles.
Muy bien, bueno, pues...
Sí, bueno, por cierto, yo tengo una pregunta para Óscar, que ya se la hago ya extensible, ¿no? Del propio Manuel, ¿no? Que preguntaba si había algún límite para luego reclamar su premio, ¿no? O si podía pensárselo con calma y elegir...
No, sí, claro, claro. No, puede pensarlo, no hay ningún problema. Claro.
Bueno, depende la calma con la que se lo...
A ver, durante... Claro, me refiero durante la liga, o sea...
Dentro de 5 años, claro. Viene a preguntar... bueno, hay que...
No hace falta que me llame mañana, evidentemente, ¿no? Está bien, que nos mande, nos contacte, pero bueno, está bien que eso, lo que procuramos es durante la liga, de hecho algunos se sirvieron el año pasado al acabar la liga, ¿no? Entonces, bueno, es bueno eso, que se vaya por lo menos haciendo una idea, por lo que no se tenga en stock, hay que enviarlo, pues tampoco no es urgente, ¿no? Pero sí que, claro, hombre...
Pero que no se preocupe, que no tiene que responder hoy ni mañana.
No, claro, que se lo tomen con calma.
Sí, de hecho en los campeonatos gallegos hemos entregado varios también.
Sí, bastantes el año pasado.
Bueno,
y este año coincidirá incluso haber acabado la liga ya, o sea que bueno, podría estar bien. Lo que sí que puede hacer, yo recomiendo, es eso, que lo de Chess APPS, que sí que lo puede ir haciendo, porque eso le van a dar el número sí o sí, entonces, y el libro que se lo vaya pensando, que no urge tampoco.
Bueno, pues nada, damos un poquitín, ¿cómo pueden enviarnos todavía algún equipo más, Juan Jesús? A través del blog y enviar... vuestros cambios, ¿cómo deben hacer, sí, si quieren hacer cambios?
Sí, pues deben hacer como rellenar el formulario, igual que si fuera un equipo nuevo, simplemente poniendo los mismos datos del equipo que quieras cambiar, con el alias y el nombre del equipo igual, y luego añadir en el apartado de comentarios poner la palabra cambio, ¿no? Para que sepamos que es un cambio y ya podamos comprobar si son correctos o no, ¿no? En el mismo caso se manda también un mensaje de confirmación si los cambios son correctos, o un mensaje de error si los cambios pues tienen algún problema, ¿no? A partir le indicamos si hay algún problema de que se pasa presupuesto, ya no tiene cambios para hacer, o avisamos. Igual que cuando hay un equipo, cuando alguien se inscribe nuevo, que también pueden hacerlo en el mismo formulario que está en la página, en Radio Ajedrez Profano, ¿no? También indicamos siempre un correo de confirmación indicando si el equipo es correcto o si no lo es y por algún motivo, ¿no? También, eso sí, recomiendo, ya que me lo recuerdas, que añadan la dirección de correo electrónico a contactos, ¿no? Que es a Liga Fantástica de Ajedrez Profano, perdón, Liga Fantástica de Ajedrez Rap, @gmail.com, ¿no? Repito, Liga Fantástica de Ajedrez Rap, @gmail.com, que la añadan si pueden a contactos para que no haya ningún problema de que les llegue el correo a spam o a correo no deseado, porque como usamos unas macros para mandar los mensajes, pues igual hay algún correo que le llegan ahí, ¿no? Entonces, para evitarse cualquier problema, que lo añadan si pueden a contactos y ya se evitan todo el problema.
Bueno, pues nada, esto fue todo lo de la liga. La verdad que me queda ganas de comentar el Tata Steel, que está por ahí en el medio. Tú, Óscar, veo que lo estás siguiendo.
Sí, estoy haciendo un vídeo diario y procurando haciendo algunas crónicas. Y aprovechar para cerrar de algunos blogs. Bueno, en el blog del Club de Zarteixo haremos crónicas, las crónicas de Fonte Carmoa, las crónicas de... También recomiendo echar un vistazo, ¿no? Que hay por ahí, aparte de la página de la FEGASA, del programa Jefe, para consultar toda la información de la Liga. Pues así que me venga a la memoria, Escolas de Pontevedra, que también hizo pequeñas crónicas. Bueno, siempre es un poquito... Podéis ver un poco más detallado el de Círculo de las Artes de Jesús del Barrio. Un poquito nos iremos a la gente para que se pueda entrar un poquito de las crónicas. Seguramente habrá más de algunos clubs de primera que igual no conozco, pero bueno, de por lo menos de los clubs así de estos de preferente, pues sí que va a haber, recomiendo visitar estas páginas, estos blogs, porque habrá crónicas un poco más detalladas, ¿no? Y alguna cosita publicada por ahí de pues alguna partida, etcétera, para enteraros un poquito más, ¿no?
Bueno, yo os animo, ahora que lo comentas, a que si alguno de los que nos oye o alguno de los que está en algún club se anima a que esa crónica la quiere grabar y nos la quiere enviar, pues que me la haga llegar y la publicamos o al inicio o al final, o incluso de alguna manera especial para que vaya también, no solo leyéndose, sino también oyéndose, pues cómo ha sido el desarrollo de esa partida, de ese duelo, en cualquiera de las divisiones. Puede que alguno de los que esté aquí oyéndonos, pues se anime. Eso, cualquier teléfono, lo cogéis, grabáis y con la calidad que tienen a día de hoy es más que suficiente para que se pueda emitir. Y si no, pues bueno, ya le daré yo algún consejillo y a ver si... Bueno, desde aquí animar, que seguro que tenemos a más de uno que se anima a pegarse una grabación, que nada, mientras vas de casa al trabajo, de casa a hacer un paseo o mientras estás corriendo, puedes coger y hacerte una grabación. Pues con lo que te apetezca contar. O sea que, bueno, mientras sea una cosa razonable, la publicaremos.
No, sí, no está bien en que la gente haga más crónicas, ¿no? Porque hay muy pocas y siempre está bien ir leyendo lo que pasa en los distintos encuentros, ¿no?
Bueno, Óscar, ¿quién va a ganar el Tata Steel? ¿Aronian de calle o habrá sorpresas?
De calle no, pero bueno, es uno de los favoritos. Particularmente hice en mi crónica antes de empezar el torneo, tenía curiosidad por ver, bueno, aparte de los favoritos, por ver al filipino So y a Rapport. Rapport, bueno, está dando un poco espectáculo, ganó alguna partida buena con Negres a Gelfand, y el filipino quería verlo un poco en la élite, ¿no? Es un chaval que lleva unos años con una trayectoria bastante, bastante ascendente, bastante sólida, no muy conocido a lo mejor entre la élite, pero de momento ha empezado pues bastante, bastante bien, igual que el indio Hari Krishna. Y bueno, de momento Aronian se ha puesto líder con 3 puntos de 4 rondas tras ganar ayer a Nakamura. Por cierto, un final relativamente fácil de entablar con un error garrafal de Nakamura, pero bueno, estamos viendo que en la élite pues también pasan a veces estas cosas. Y sí que eso, será interesante el torneo que va a haber en Suiza, donde va a jugar Kals en el primer torneo. Va a ser un torneo corto de 6 jugadores, solo 5 rondas. También creo que es a final de febrero, ¿no? O final de enero, no me acuerdo ahora mismo. Sí que va a ser ahora prontito. Uh-huh. Y para el Tata Steel, pues bueno, posiblemente Aronian pues, pueda ser uno de los favoritos. Y confiaba también en Caruana, pero está un poco irregular, ¿no? Viene de perder una partida ayer con Domínguez. Y será, bueno, será un torneo, es un torneo largo y interesante, ¿no? Algunos jugadores, por ejemplo, Cargiak tiene también sus opciones.
Bueno, ahí está, es uno de los torneos quizá de los más importantes que ha habido quizá este año, pero echamos en falta evidentemente a Carlsen y a Anan.
Sí, y a Kramnik.
Y a Kramnik, que han fallado, ¿no? Pero bueno, una grandísima participación y encima un torneo que tiene... Bueno, el A, el B, el C, que son siempre interesantes.
Este año ha habido A y B solo. Pero
solo
bueno,
A y B, ¿no?
Sí, este año es la primera vez, pero bueno, en los últimos años siempre había 3 grupos. Este año hay 2, 12 jugadores en el grupo A, 14 en el B. Normalmente en el A también había 14. Pero bueno, se sigue manteniendo. Claro, es que está muy cargado el ciclo de candidatos. Ahora viene en marzo, Mundial, todo esto, pues bueno, hace que algunos jugadores... Pues descansaran, sí. Kramnik parece que tiene algunos problemas de salud y le escuché a Leoncho decir que si no fuera por esa enfermedad, pues a ver cómo está para el interzonal, o sea, para el candidatos y quizás pues se reserven un poquito, ¿no? Algunos jugadores. Está Topalov, que tampoco está en ese torneo, que estaba candidatos. Bueno, el torneo de candidatos va a ser una prueba, yo creo que bastante, bastante interesante.
Uh-huh. ¿Es en Londres? ¿Dónde es?
Este año es en Rusia, ¿no? Sí, en Timansiyi, creo. La ciudad esta, sí, famosa. Yo creo que es allí, sí, en marzo.
Sí, sí. Bueno, ahí esto va a estar durillo. Pero bueno, Nada, pues no sé si tienes alguna cosilla más, si no llevamos nuestra hora de grabación.
Sí,
yo creo que iba tocando ir a dormir. Y bueno, ¿alguna cosilla más?
No, pues nada más por mi parte, que nada, suerte a todos en la liga y ya hasta la semana que viene.
A por la segunda ronda, ¿no, Óscar?
Sí, a afinar.
A afinar, a afinar, ahí, a ganar el primer torneo, la primera partida. Venga, pues nada, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.